recordamos lo que nos pasa.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Hoy es 22 de agosto y damos comienzo a un nuevo programa. Se va a llamar, obviamente, como el anterior, Proyecto 15, pero damos un estirón en el horario. Queremos agradecer a todas a las autoridades de la radio que hicieron posible esto y también a Ricardo en la consola, que nos acompaña en cada programa de Proyecto 15. No queríamos dejar de saludar a nuestro oyente Jorge, que es el oyente número uno, de verdad. Él, cuando comenzamos en esta radio, no en la otra, él empezó a escucharnos y dijo: mirá que yo soy el primer oyente. Bueno, queríamos reconocer. Así que, Jorge, para vos, un gran abrazo, y el tema que vos pediste hoy, musical, lo vamos a pasar, haciendo honor a un gran intérprete de la música popular argentina. Bueno, vamos a pasar a presentar al staff, diríamos, de Proyecto 15. A mi derecha, el doctor Miguel Román. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Jorgito, ¿todo buenas bien? Tardes. ¿Todo a bien, todos, amigo? Tano, Andy,
¿cómo va? Georgie. Buenas tardes a la audiencia y a nuestros radioescuchas.
Bueno, esa voz que están escuchando en off es la de Andrés Rufo.
Buenas tardes, Andrés, saludos, querido, a toda la gente. Hola, Jorge, hoy es un día épico, para Proyecto 15. ¿Quién? Saludos para la comunidad del motociclismo, saludos para la industria pilarense emergente, bien, que está bastante caldeada, para bien la gente de Mar del Plata que nos escucha dentro de lo que es el estado industrial. O conglomerado industrial pilarense. A nuestra secretaria, que nos prepara los flyers, era de Lowrider y ahora pasa a ser de Proyecto 15.
No, le mandamos un abrazo
a Viviana, que, gracias, Vivi. Y
que
al
mejor
nene,
el hijo, ¿no?
Que sí, 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 hijo, que ahí anda, a Ezequiel ahí anda ya bien, ya salió de la silla de ruedas, así que
ahora te digo, ¿cómo le complican la vida a la gente, ¿no? Cuando tienen un hijo con discapacidad, en vez de simplificarle la cosa, terminan complicándole la vida, que se la hace más difícil. Bueno, esperemos que esto cambie. Seguimos la presentación. A mi izquierda, nuestro amigo y también parte de todo esto que es Proyecto 15, nuestro amigo Elías Casagrande.
Hola, buenas tardes a todos. Muy bien y muy enojado.
Muy enojado, ahora lo vamos a hablar eso. Tranquilo.
Bueno.
Y también a tu izquierda, con Jorgito Lago. Jorgito Lago se dedica a todo lo que es el agro, la ganadería, y bueno, y queríamos darte la bienvenida a esta mesa.
Muchísimas gracias. Hoy estrenando, Jorge, sí, nuevo horario.
Nuevo horario,
¿viste? Y voy a aprovechar para mandar un saludo especial a la gente amiga de Necochea, a Julio Ibáñez, un gran trabajador del campo, y a José García, otro que le pone el hombro, y que bueno, que siempre estuvo arriba del tractor, laburando, rompiéndose el alma, para no decir otra parte del cuerpo. Pero bueno, complicados como sector, seguimos muy complicados. La ganadería muy afectada con la sequía, y ahora vinieron los...
¿Y la lluvia esta?
Los incendios. Bueno, pasamos...
¿Qué pasa con esta lluvia?
Yo lo había adelantado que íbamos a pasar de una sequía extrema a inundación, y se está cumpliendo.
La inundación. ¿Qué produce la inundación esta?
Lo que hace es lavarte el campo, te deja sin piso y automáticamente se lleva todo el fertilizante y todo lo que vos estuviste preparando para dar de comer. Así que
a la flauta.
Va a complicar sobremanera el campo, y no podés entrar con el equipamiento a trabajar al campo, porque obviamente está todo embarrado. Claro. Así que vamos a tener una segunda mitad de año complicada en todo sentido, además de lo político y económico.
Sí.
Porque, bueno, para hablar de lo económico, ahora tenemos mucho tiempo en el programa, ¿no?
Sí, 2 horas. Bueno, queremos decirle que las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Estas son las líneas directas de esta radio Amadeus. Y si no, tenemos www.radioamadeus.com.ar. Es la forma de comunicarnos con ustedes, con todos los oyentes que están en sus hogares. Queremos aprovechar también para decirle que gracias por hacernos el aguante martes tras martes, como lo venimos haciendo, porque realmente nos complace ser parte de ustedes, ser parte de esta familia argentina. Y como está todo tan revuelto, aprovechamos que ahora es una mesa pluralista y apartidaria, diríamos. Cada uno puede pensar lo que quiera de lo que es la política, pero bueno, hay indicios de que algo tiene que cambiar, porque no puede seguir la cosa como está. Con un dólar a 7.20 es imposible. La dolarización, ya lo dijeron los economistas, no puede ser posible tampoco. O sea que Milei dice una cosa y los economistas dicen otra. Entonces, bueno, no sé qué opinas vos, Elías.
Yo creo algo parecido a lo que decís vos.
Sí.
Realmente dolarizar es imposible.
Es imposible, ¿no?
Es imposible.
Sí.
Primero porque no dicen de qué manera. Yo leí el libro de Ocampo.
Sí.
Los desglosé pensando que iba a encontrar, pensamiento distinto como para dolarizar. No lo vi.
¿No lo viste?
No. Porque mi pregunta empieza preguntando, por ejemplo, hay 40 mil millones de dólares en el LELIC.
Sí.
Hoy. ¿Sí?
Sí.
¿Qué haces con? ¿Qué vas a dejar todo el mundo colgado?
Claro. No, es imposible.
¿Con qué reservas vas a hacer vos una dolarización? Está bien. Es cierto que hay parte, el país ya está parte dolarizado. Porque ya hay muchas mercaderías que automáticamente lo tienen a valor dólar y lo corrigen por computadora de acuerdo con la variación del dólar.
Sí.
Ya ni corrige la lista de precios. Lo que manda son tantos dólares, hacen el cambio en el momento que se hace la operación y se terminó. Eso es la Argentina de hoy.
Claro.
Y yo lo que veo es que el gobierno no hace absolutamente nada. Y la oposición, lo único que habla son tonteras. Porque sí, nadie dice de qué manera lograrlo. Todos hablan que hay que achicar el Estado. ¿En dónde? Tenemos una persona como Milei que dice, yo voy a achicar el Estado, pero la parte política. Ok.
Por ejemplo, buenísimo. Como el CONICET.
A ver.
Es una locura cerrar el CONICET.
Yo creo algo. Yo creo que el CONICET tenés que reestructurarlo, estoy de acuerdo.
Sí, pero no cerrarlo.
Te doy dos ejemplos totalmente tontos para que lo veamos. La actual mujer del gobernador trabaja del año 2016 en el CONICET. Está ella trabajando sobre las líneas del oculto.
¿Del gobernador? Nos referimos.
La mujer del gobernador
de Kicillof. Bien.
Tenés razón que no dije de quién.
Claro.
Lineamientos ocultos. ¿De qué carajo estamos hablando?
Bueno,
¿qué tiene que ver? ¿Para qué se lo termina? Hay un proyecto que vienen trabajando hace 2 años que tiene presupuesto, que arranca por el tema los sueños, los trastornos del sueño después del COVID.
Los trastornos
y
del sueño.
Y la resolución que lograron es que decir que la gente pobre ha sufrido más el COVID que la gente pudiente, para generar la separación que habla este gobierno siempre.
Sí.
Muchachos, no hay que hacer ningún estudio para llegar a esa conclusión.
Obvio.
Y hubo presupuesto para hacer eso.
Claro.
Entonces, por eso te digo, te doy dos temas nada más, como para decir, el CONICET hay que reestructurarlo, pero no cerrarlo.
No cerrarlo, me parece una locura.
Tiene que trabajar en productos que a la Argentina le sirvan, como la misma manera que hay que fomentar de la parte de educación en las universidades carreras que a la Argentina le sirvan. No tener un título para tenerlo pegado en la pared nada más y no sirve para nada.
Claro.
sino productos que le sirvan a la Argentina para progresar la Argentina.
Mira, estuve escuchando atentamente las declaraciones y los reportajes de Milei en estos días, y realmente cada vez que lo escucho, y más lo escucho, más me preocupa el tema Milei. Yo creo que Milei no tiene un rumbo político concreto, no tiene los equipos técnicos ni profesionales para poder conducir este país. Yo la veo más equipada, sinceramente, a Patricia Bullrich con todo el equipo técnico que a Milei. Milei es un globo de ensayo. Alguien inventó a Milei y Milei, el monstruo, se lo está devorando a todos. Pero ¿qué pasa? También considero que al gobierno le conviene que gane Milei, porque a Patricia no le va a resultar tan fácil sacarla del poder, pero posiblemente... No tenemos la certeza, pero Milei no tiene una estructura partidaria, no es avalado por los gobernadores, no es avalado por la Cámara de Diputados porque no tiene mayoría. Él va a sacar 37 diputados más 90 del macrismo, van a ser ciento y pico, pero él va a necesitar pasar todas las leyes por el Congreso. Fíjate lo que pasó, Jorge, en Chile. En Chile se largó el presidente de Chile por su cuenta y el Congreso le dijo no, esto no va, y tuvo que retroceder todo. Viene perdiendo todas las pulseadas en Chile.
Y es lo mismo que le podría llegar a pasar a Milei si llegase a ganar, porque la realidad es que no va a tener representantes. ¿En dónde va a tener representantes? Si no tuvo ni intendentes, no tiene gobernadores, y sinceramente no va a poder, a menos de que
no le alcanza a los diputados, sacando digamos que hasta que gana, hasta en primera vuelta no tiene diputados senadores suficientes para hacer nada en el Congreso,
a menos que haga lo que hizo Fujimori en Perú, ¿no? Anular el Congreso y dirigir todo en forma dictatorial. Obviamente que no va a poder, porque no lo van a dejar. No. Pero más allá de esto, personalmente, no creo que, digamos, es una maniobra del peronismo para instalarlo, y decididamente, como ya saben que Massa no va a ganar, ¿por qué no va a ganar? Primero porque metió una devaluación del 24% y ya el dólar se le está escapando de nuevo, y a los oyentes les voy a adelantar algo que va a ocurrir entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sí.
Se viene otro 25 o 30% más, que es lo que ya pidió desde Estados Unidos el fondo. Y eso lo va a tener que hacer, porque si no, no le prestan más plata. Y como no va a poder...
Yo quiero saber si el viajecito que arrancó anoche, que le está buscando 10.500 millones de dólares, yo quiero saber si con la devaluación del 22%, y siguiendo haciendo el plan platita que están haciendo, no sé si el Fondo Monetario va a dar 10.500 millones de dólares. Yo particularmente creo que lo máximo que puede estar haciendo el FMI para decir Argentina no entre en default,
7.500.
Va a ser los 7.500 que necesita, claro, para devolver la que pidió hasta ahora,
claro,
para pagar los intereses del fondo.
Y después le dará
si, porque si no, más, realmente, claro, lo que está haciendo, claro, el fondo, y lo que está haciendo este cretino y sí, crápula de Massa.
Sí, terrible.
Porque es un reverendo garca, sí, es cristiano, sí, y a ver si lo entendemos, sí, de una vez por todas. Es estirar las cosas para adelante. Ya venimos gastando más de 3.000 millones de dólares para mantener un número del valor del dólar que no existe. Seguimos quemando bonos, seguimos quemando historia, y ahora estamos buscando 3.500 para llegar a octubre. Dejémonos de joder un poco, claro, y empecemos a hacer las cosas en serio.
Claro. Yo lo que creo que este gobierno ha perdido el rumbo, y realmente no estoy de acuerdo con Bullrich cuando dice hay que eliminar al kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo ya está eliminado. Hace tiempo que está eliminado. O sea que ella basa su campaña en pegarle al kirchnerismo. Yo creo que así no le puede ganar a Milei realmente. Porque Milei aprovecha bien los espacios televisivos para poder pegarle a la oposición, y acierta en muchas ocasiones. Y en cambio Patricia Bullrich está confrontando contra el kirchnerismo. El kirchnerismo ya se murió, ya no existe más, ni siquiera como partido. ¿No es cierto, Jorge? Pero
bueno, está la gente preguntándose a dónde está Cristina, porque Cristina hábilmente desapareció, sí, y se borró del mapa y no quiere poner la cara y figurar ahora que está emprendedora y que la realidad es que nunca tuvo rumbo el gobierno.
¿Y Fernández?
¿Y Fernández?
Está preparando su viaje de egresado.
Claro, Fernández está borrado, están todos borrados porque el país está a la deriva. Es como un barco que está dando vuelta.
Sin, es loco lo que está timón, pasando.
No hay capitán, no hay direccionamiento.
No hay nada.
Y lo que sí se está viendo es que cada vez más se conduce el país a un gobierno de tipo maoísta, es decir, se va cerrando los mercados, están frenando las exportaciones, lo tenemos que decir, sí, porque nosotros venimos del rubro, del gremio de la carne, y sabemos de que hay varios contenedores de que no salen, que los demoran, que te dicen que no está cerrada la exportación, pero mientras tanto te lo dejan
no colgado, te lo libera.
Y vos te tenés que hacer cargo de los gastos. ¿No?
Y de las multas.
Qué bárbaro. Quiere decir que es el mundo del revés este país. Ahora, yo sí creo que cuando Massa dijo, me dejaron un tomuer, ¿te acordás? Dijo, un tomuer. No dijo un muerto, un tomuer, dijo Massa. Entonces yo digo, ahora cuando se reúna con Cristalina Georgieva, ¿qué le va a decir? Hablemos al berre, le va a decir. Porque ya que le dejamos un tomuer, bueno, hablemos al berre. No, pero esto no es serio realmente. Yo creo que el país está atravesando una crisis financiera descomunal. El individuo cada día que pasa es más pobre. Los jubilados son más pobres. Los docentes son más pobres. Lo han empobrecido de una manera descomunal este país. Así que bueno, Miguel, no sé si tenés algo para acotar en relación al precio del dólar. ¿En cuánto está el dólar? 7.20, ¿no? Está en este momento.
Sí, 720, Jorgito, el dólar.
Está planchado ahí.
Planchado, tranquilo.
Yo creo que es un precio normal, ¿viste?
Pero igual es lo de siempre.
Perdóname, ¿qué es precio normal?
Y precio normal
¿cuánto
es...
¿Cuánto vale el peso argentino? ¿Cuál es el valor que hoy tiene el peso argentino?
No lo saben todavía.
Porque si vos vas a una casa de cambio, no está a 720, está mucho más.
Sí, te lo venden a 800.
La gente
800.
No te compran, larga dice, los dólares, claro.
Te compra, pero claro, no te vende.
Lo que es una vergüenza también, sí, y no quiero tampoco derivar el tema de la economía, ¿no? Pero esta falta de equipo que se ve en la oferta política de Javier Milei, porque lo único que sí él muestra como equipo y tira ahí unos nombres, habla de que tiene a Carlos Rodríguez, que yo lo conozco a Carlos Rodríguez, es un economista excepcional, una persona muy humilde, es del SEMA, pero me parece que está siendo un poco usado por el entorno de Javier Milei. También está Roque Fernández, que es un economista que estuvo en la época de Domingo Cavallo. ¿Que haya estado en la época de Domingo Cavallo?
No, tampoco... digamos al revés. Estuvo en la época después de Cavallo,
claro,
que
después
él
de Cavallo
fue ministro de Economía hasta el final del mandato de Menem.
Claro.
Así llegamos también, ¿no?
Les hago una consulta, ¿no? Hoy. ¿Vieron que empezó a haber saqueos por todos lados? Me están llamando de Pilar, de José Cepaz, de un montón de lugares en donde hay saqueos, hay en provincias en donde... Como no está el oficialismo, pusieron en marcha el tema del saqueo, y creo que la gente, los jóvenes se despertaron por el tema de redes sociales, porque no tienen nuestra edad, yo soy una persona de 50 años que estoy cansado de todo esto, en donde acá nuestro único problema son los políticos, es el único problema que tiene la República Argentina, son los políticos. Esto vamos para un final histórico, creo, ¿eh? No sé, ustedes saben más, a ver, Jorge, vos.
No, mirá, el tema, vos te referís exactamente a qué, Andrés.
Que ahora por redes sociales están hablando de saqueos en José Cepaz, en diferentes provincias,
ya,
en donde no está el oficialismo.
Hubo en Neuquén, hubo en Mendoza, ¿sí? Hubo en Córdoba, lugares donde el oficialismo no es gobierno.
Pequeño claro detalle, ¿no?
¿Sabés qué me hace acordar esto? Discúlpame,
Jorgito. Sí, sí. Dale.
¿Sabés qué me hace acordar esto? Como soy un pendejo que tiene más de 16 años.
Sí.
Me hace acordar lo que pasó a mediados de la década del 70.
Sí.
Antes que aparecieran los chicos malos que hoy tenemos en el gobierno, digamos, ¿no? Esos viejos que tienen mi edad, digamos, ¿no? Que fuimos jóvenes en un momento.
No hablemos la edad porque...
No, pero voy a esto. Arrancaron haciendo exactamente lo mismo, que esto es tomarle el tiempo a la reacción que tenía la policía para los saqueos. Esto es tomar el tiempo de reacción.
Claro.
Esto es preparar algo. A ver, lo que a dónde quiero terminar. Esto da la sensación de la quieren pudrir toda. Y te estoy hablando de oficialismo.
Y sí.
La quieren pudrir toda.
No van a poder, sinceramente.
Yo espero que no, y espero que la reacción del pueblo
se mantenga quieta.
Exactamente.
No, porque fue los vándalos estos en Mendoza, por ejemplo, hay 14 detenidos. Y están en las cárceles, son derivados a las cárceles comunes. Inclusive hay 5 menores dentro de los 14 detenidos. Quiere decir que en Mendoza no se jode. En Mendoza vos hace el lío y al lío lo pagás. No es gratis el lío. Pero ¿qué pasa? Esto ya ha pasado con De la Rúa, ha pasado con Alfonsín, ha pasado con varios.
No, y ha pasado también, para que me hago memoria, en el momento de Cristina, creo que habrá sido 2012, 2013, cuando estaba la policía acuartelada, que estaban peleando un tema de sueldo, creo.
Sí,
también
verdad.
También tuvimos un chisporroteo de estos.
Sí, que al final, bueno, le dieron un aumento, bueno, se tranquilizó. Ahora los piqueteros están solicitando más plata. Manejan 4.000 millones de pesos por día. Por día 4.000 millones de pesos. En un país quebrado, devastado por la pobreza, estos señores ahora se atreven a decir que esa plata no la alcanza. Yo digo, ¿cómo puede ser que estemos negociando con los piqueteros cuando en realidad hay que cortarle el chorro a los punteros piqueteros para que no exista el intermediario, que el gobierno sea el que le paga directamente a los planes? Inclusive hay que reconvertir los planes, hay que llevarlo al trabajo, hay que hacer que produzcan algo a favor del país. Está ganando 200.000 pesos un planero, cuando en realidad un jubilado gana 80.000 pesos.
Y vos imaginate que en el interior, cuando hay que levantar la cosecha de mandarinas y naranjas,
sí,
en Entre Ríos y Corrientes, hay que ir a buscar gente a la frontera. En Mendoza tenés que ir a buscar bolivianos,
sí,
porque la gente no aparece. Todas las economías regionales están
partidas.
Están con problemas, sí. No están con problemas de gente, porque la gente no quiere trabajar.
No quiere, porque con un plan de 200 lucas no labura nadie. Y
aparte no te vayas a Mendoza, en el conurbano está pasando
el camino para recuperar.
Busca a alguien para cortarte el pasto de tu casa y no lo encontrás. Busca a alguien, un plomero, y te dice, espérame 60 días.
Sí,
porque
verdad,
el que trabaja tiene trabajo.
Sí, es verdad.
Entonces nos está faltando mano de obra, de utilización de las manos. No quieren hacerlo porque están totalmente cubiertos por el gobierno nacional.
Si quieren de alguna manera recomponer a esta gente, podrían darle una mano incluso a las pymes, pero no con un trabajo esclavo, directamente incluirnos dentro de un programa
claro,
de incentivo,
claro,
y que les enseñen a trabajar, porque la realidad es que no saben trabajar. Entonces vos imaginate que, por ejemplo, el país tenía hace 20 años 70 millones de cabezas de ovinos, hoy tienen 14. Imagínate si vos recompones ese mercado, por darte un ejemplo, y a la gente le decís, bueno, primero vas a ir a trabajar y te va a pagar el empresario pyme, porque el dinero de tu plan se lo vamos a dar a él. Y digo un empresario de ovinos, como podría llegar a decir en industria, alguien que fabrica motocicletas.
Te voy a decir algo.
Como el caso de...
En mi caso,
exacto,
¿no? Una industria emergente, que somos metal pesado mecánico, nos pasamos a lo que es industria eléctrica en vehículos, porque así lo está demandando el conglomerado. Vas a Pilar, pedís que te liberen el parque y nadie sabe nada, teniendo todos los papeles. Y sabes encima que te dicen, vamos a ver cuando vos vengas con las habilitaciones qué problemas vas a tener. ¿Cómo puede ser que un municipio nos trate de esa forma? En la semana tuve reunión con varios emprendedores, con gente pidiendo trabajo, porque la municipalidad no los escucha.
somos 80 empresas en el CENIP y no nos escuchan, lo digo cada vez que puedo, y es real. Las cámaras hoy no existen, son orgánicas. ¿Y sabes qué te dice la gente, el laburante? Nos cansamos de los malos vecinos que hacen política. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no es la gente en sí, sino que son los políticos. Y sabes que es un puñado de gente hoy la que nos priva, por ejemplo, en una ciudad por excelencia industrial. Y nadie, cuando vos hablas con la gente, te dicen, mirá, la verdad que me cansé de fulano, el sultano, punteros políticos. Ahí tenemos un puntero político que salió a pedir un kiosco dentro del parque industrial. Los jóvenes se han cansado de todo esto. Hoy Pilar está teniendo un problema de inundaciones con el tema de la lluvia, en donde los chicos se dieron cuenta que no hicieron nada.
Yo quiero saber qué pasa, ahora que estás tocando el tema de inundaciones del río Luján por la lluvia que hemos tenido la semana pasada. ¿Qué pasa con los humedales que estaban en Fátima? ¿Te acordás de los humedales de Fátima? Que
¿Por qué no comentás bien cómo es el tema de los humedales, Elías? Porque es interesante
los
ese
humedales
tema.
Es las sí. zonas bajas
sí.
en la cual recibe cuando los ríos desbordan.
Crece.
Que crecen, sí. desbordan. Y los humedales es donde va el agua hasta que el río llegue a descomprimirse cauce. Y logre su cauce. Y esa agua vuelve de vuelta al río.
Claro.
Esos humedales, de acuerdo a una nueva normativa que ha generado el gobernador Kicillof,
sí.
y en Pilar lo ha apoyado todo el Consejo Deliberante, chicos, los buenos, los malos, los torcidos, izquierda, derecha, no me importa dónde merda,
levantaron
toda la manito, aprobándolo. Y hoy tenemos esos humedales,
sí.
que yo lo vengo diciendo junto con Andrés, che, yo estoy viendo que están descargando, que están levantando los niveles, qué está pasando, ¿sabes
sí,
algo?
Sí, sí,
que
sí.
nos hablamos entre nosotros.
Sí, sí, internamente.
Porque van a generar un barrio privado, porque el lugar está espectacular para generar un barrio privado,
ah,
pero
mirá.
Estamos generando los humedales en el cual después te vamos a tener la zona de Derqui, la zona de arriba, que se inunda toda.
Claro.
Y no hay vivienda.
Y no hay ningún proyecto en marcha, nada. Sobre ese.
El único proyecto que hay, discúlpame, es que no hay más zona rural en Pilar.
No hay...
Hoy es todo urbano. Yo quiero saber las boletas de inmobiliario y municipal que van a recibir.
No, pero
a ver, esos campos.
La inundación pasa, la tormenta se fue, y es el problema que tiene la Argentina y sobre todo la provincia de Buenos Aires. El tema es que no va a haber agua, porque los humedales son esa parte del río que absorbe el agua para el puelche.
Exactamente.
Ah, pero por un puñado de dólares o de pesos, el Consejo Deliberante, que son los culpables de todo lo que pasa en Pilar, el oficialismo y la oposición, que están todos comprados.
Político.
La gente ahora se dio cuenta, los jóvenes sobre todo, se dieron cuenta que en Pilar la oposición es el oficialismo encubierta.
Sí,
entonces
totalmente, 100%.
Nos quedamos sin humedales. A nosotros en el parque industrial, antes de empezar a construir, te dice, y ustedes van a contaminar, pero... con la nueva normativa no se puede. ¿Pero por qué te agarraste todos los humedales? ¿Para un barrio privado?
Uh-huh.
Acá hay problemas de orden dentro de la casa, diría.
Hay gato encerrado, como dicen las señoras de antes.
Y no, si vemos quién es la supuesta oposición,
sí.
en Pilar nos damos cuenta que evidentemente hay algún manejo, porque de las dos líneas, que
sí.
representaban a Javier Milei
sí.
en Pilar,
sí, sí.
terminó ganando la línea de Juan Martín Tito. Y la realidad es que...
¿Y a quién responde Tito?
Bueno,
a Federico.
Claro,
a Chaval.
Claro,
a Chaval.
Claro,
al actual intendente.
Se esperaba de que el candidato que iba a ganar era Maganas, que era la oposición... natural.
¿Y de qué partido era?
Que había venido recomendado por Sebastián Parejas,
sí.
porque aparentemente era amigo conocido de él, o no sabemos, digamos, cómo arregló finalmente, porque...
¿Cómo cerró?
Claro, porque muchos candidatos llegaron por otro sistema, más que el del dedo, ¿no?
Sí. Puedes decir el factor económico.
Claro.
Muchos compran la candidatura.
Lo que había hablado Bloomberg en su momento, ¿no?
Sí, que lo denunció.
Que lo había denunciado.
Lo denunció.
Y después se terminó de comprobar de que en las candidaturas de varios municipios, el candidato a concejal y a consejero escolar número 1,
sí.
2 y 3
sí.
Eran todos que estaban anteriormente con Sergio Massa en el peronismo.
Exactamente.
Entonces, como la gente se pregunta, el ciudadano común, ¿no? quizás no se da cuenta de esto, claro, de que está inundada la lista de Milei por peronistas de masa, es decir, muchos kirchneristas que estaban en la lista con Cristina y con Alberto en la elección de en la última elección de 2021. Por ejemplo, el caso de Diwan en Morón. Diwan era una persona que había estado con Alberto y Cristina, ¿verdad?
Sí. No, creo que estaba con Massa, no con Alberto. A ver, yo creo esto, ya que tocaste el tema, Jorge.
Sí.
Yo creo esto.
A ver.
Si uno empieza a mirar las listas,
sí,
de la gente que acompaña a Milei, te encontrás con muchos personajes que están pegados a Massa, no a Cristina, a Massa.
Un 40% de la lista pertenece.
Y estamos
a
hablando de, claro, los primeros lugares en donde corresponda.
Sí,
sí. No te estoy hablando el noveno o décimo.
O décimo, ¿okay? No.
Te primeros estoy hablando de los primeros lugares. Entonces, vos ves eso.
Sí.
Y después empezás a mirar. Si hoy desguazamos las pasos que tuvimos hace dos domingos,
sí,
te encontrás que el que hubo un terrible corte de boleta a favor de Milei presidente. Si yo empiezo a mirar en cada distrito,
sí,
donde, o en cada provincia donde Milei ganó como, sí, presidente,
sí,
miro la cantidad de diputados y no son la misma cantidad de votos de Milei presidente, y si miro los intendentes, es menos todavía que diputados. Entonces, la creencia que uno tiene,
que, diputado,
que todos han cortado boletas.
Han cortado boletas, lo loco.
Y la gente que entra, sí, de arrastre,
sí,
por Milei,
sí,
y Villarruel, porque acá es
una dupla, claro,
es la gente que Massa no pudo poner en sus listas porque se la ocupó toda Cristina.
Claro, y la Cámpora.
Exactamente.
Claro,
entonces,
claro,
él buscó gente, claro, bueno, armó una lista, armó un tiburón. Un gran falso tipo.
Un falso tiburón.
Porque hoy me dice una cosa y después mañana me la cambia un pedacito, claro, después me la cambia de vuelta. Y cuando vos le decís, mira, yo creo esto, se te enoja y no te habla más.
Claro.
Entonces eso no puede ser un candidato a presidente. Entonces es un muñeco.
Claro, claro, claro.
Y para mí Massa es un gran chanta muñeco.
Sí, sí. Yo coincido con vos en la apreciación que haces, que es una gran mentira esto. Pero el tema es esto, ¿qué tenemos?
Fíjate vos, o fíjate una gran, sí, mentira, y por eso digo que está,
sí, sí,
con toda la chispa puesta nuestro querido amigo Peluca,
sí,
que hasta sin preguntarle a Mauricio Macri, dice que Mauricio Macri va a ser su representante en el mundo.
Sí, le va a dar un puesto más que expectante.
Y como eso no alcanzó, porque ya salieron todos a decir que esto es mentira, claro, como todas las mentiras que tiene Milei, ahora apareció una novia.
Sí, ¿viste la novia?
Ahora apareció una novia.
Sí, una gran invitadora.
Bienvenido al club.
Una gran imitadora.
No, eso es real. Es una muy buena profesional. Eso, sí, es cierto. Pero le pusieron una novia porque necesitan tenerlo constantemente fogueado para que los jóvenes lo sigan votando.
Exactamente.
Y lo sigan apoyando.
Exactamente. El tema, ¿sabes cuál es? El tema de los noviazgos, esto. Hay que ver cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira y cuál es la realidad de este romance. Fíjate vos que aparece Jorge en el momento más oportuno ella. Se separa de su marido, nos referimos a la...
Flores, sí,
a Fátima Flores, ¿verdad?
Sí,
bueno,
sí, la imitadora.
La imitadora, que le imita a Cristina, le imita, bueno... Y realmente uno se piensa, se conocieron en el programa de Mirtha Legrand. Ahí empezaron a juguetear un poquito. Y después, bueno, salía con una chica que era de los integrantes de Las Primas. Sí. Se pelearon, pero quedaron como amigos. Él dice que es una muy buena amiga. Seguramente los jingles publicitarios...
Danielita,
de Las Primas.
Muy linda chica.
Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina.
En la cocina estaba.
Ahí está, ese era el famoso tema. Bueno, y ahora aparece con esta Fátima Flores, con esta chica, ¿no? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Cuánto hay de mentira?
No sé, pero la oportunidad me parece, digamos, que con su vida haga lo que quiera, su vida privada, me parece bárbaro que haga...
Sí, sí.
tanto para ella como para él. Pero me parece muy, a ver, oportuno que sea justo en este momento que se haga público. Claro. Eso es lo que más llama la atención. El resto es problema privado de ellos.
¿Qué ibas a decir, Jorgito?
No, acá lo que se ve es que hay un equipo profesional, obviamente.
De publicista.
Detrás de estos personajes.
Sí.
Porque yo personalmente creo que es un caballo de Troya, Javier Milei.
Sí.
Lo veo como una falta de respeto para los liberales y los libertarios, de verdad.
Sí, sí, sí.
Porque, a ver, le vemos un perfil netamente populista de derecha, por así decirlo, un fascista, no muy distinto a un Benito Mussolini, un tipo autoritario. Y lo que
mezcla vemos, rara ese muchacho,
lo que
¿no?
vemos es que no tiene equipos, o sea, no. Vende humo, vende
sacando
humo.
A la gente del SEMA, que es totalmente respetable, no le veo otro equipo.
No hay
equipo. Sacando de economía, no lo veo hablar de otra cosa.
Sí, tiene la peluquera que creo que es diputada. O candidata a diputada. Sí.
Pero del SEMA hay muy poca gente. Del SEMA podemos decir de que hay un par de personas, porque él lo que ha dicho es que como jefe de asesor lo pondría Carlos Rodríguez. Que también estaría el economista Roque Fernández, en la banca estaría Emilio Campo y en finanzas Darío Epstein, pero no hay mucho más, o sea, tiró un par de nombres, en energía Rodríguez Chirilio, y en como coordinador de equipos técnicos Nicolás Pose, pero los nombres de los equipos técnicos no aparecen, y lo que tampoco aparecen son libertarios.
Claro.
No hay libertarios. Yo estoy cansado de hablar con gente que viene siguiéndolo desde el año 2018, 2019, cuando él estaba surgiendo, porque él empezó a surgir allá por el año 2020, y en el año 2020 estaba acompañado por otra gente más extraña.
Sí.
Estaba acompañado por un grupo de peronistas, te diría, pero de lo más rancio del peronismo, ¿no? Estaba con un tal Mario Lamote, estaba con otro que se llamaba Patricio Pato Russo, que visitó Pilar con esta gente, junto con Carlos Kikuchi, ¿no?
Sí.
Y también estaba alguien que trabajaba en merchandising, que respondía al nombre de Cachi. Jorge Cachi Cusianelli, que lo sacaron cuando yo fui a hablar personalmente con Sebastián Pareja para tratar de ser parte del equipo de Milei. Y Sebastián Pareja, un hombre del peronismo que viene de la época del menemismo, ¿no? Cuando estaba empezando el menemismo, él debería tener 22, 23 años.
Joven.
Es una persona joven todavía.
Joven. Sí.
Y él me decía, mira, vos que ya participaste, como fuiste precandidato intendente en Pilar en el año 2019, yo te diría que pongas un local y que digas que vos representás a La Libertad Avanza. Le digo, ¿cómo voy a hacer eso sin un acuerdo
político
con ustedes para trabajar seriamente? Porque uno quiere trabajar
seriamente
con el camino asfaltado, no con el camino con baches
o con
cráteres. Y bueno, lo que me decía Pareja es que me largara y que por favor le hiciera la fiscalización. Como si hacer la fiscalización saliera dos manguitos.
10.000 pesos por fiscales paga.
Bueno, imagínate que 900 fiscales para soportar en Pilar, para hacerlo bien. Sí.
Por 10.000 pesos tenés
que multiplicarlo. Sí, y además a los fiscales mínimamente un café.
Dos viandas le tenés que dar, por lo menos
¿viste?
No
merienda,
lo puedes tener ahí sentado a un tipo todo. ¿Vos sabés
qué? Exacto. Y cuando yo tuve la reunión con él, para terminarte de...
Para redondear el tema.
En el momento de que estaba en el medio de la reunión, él tuvo que salir porque como él se estaba haciendo cargo de la conducción en ese momento, le tenía que abonar los honorarios por el trabajo que había realizado esta gente.
Ah, mira vos.
Es decir, de que salió un momento de la reunión para atender a esta gente, y me quedé con Gonzalo Cabezas, que era de la organización también de él, ¿no?
De ahí.
Y después retornó y continuamos charlando. Obviamente de que no llegamos a ningún acuerdo, porque yo quería ir seriamente y con algo totalmente acordado y cerrado. Claro. Lamentablemente.
Es lo lógico eso, Jorge.
Para trabajar seriamente,
lo lógico, claro.
Yo lo que le llevaba era un
no se
equipo.
Puede hacer un acuerdo en el
yo
aire.
Le llevaba un claro. equipo de liberales y de libertarios.
Sí.
Yo tengo un movimiento que se llama el Movimiento Libertario Republicano. Es muy local. Bien. Porque arrancó en Pilar y luego se expandió en toda la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Habíamos trabajado mucho con esto, en este proyecto con Luciano Silva, con un amigo también libertario, que terminó yéndose del país, lamentablemente, ¿no?
Como
bueno,
tantos.
Sí han ido 1 millón de personas de la Argentina desde el 2019 a la actualidad. Mirá qué dato que
gente.
Te estoy dando. Es
qué
una barbaridad.
Gente,
lo digo porque a mí, lamentablemente, tristemente, se me fue mi hija también, que está viviendo
claro.
en París, en Francia, pero... tantos argentinos desperdiciados, tantos argentinos de bien. Y luego, yendo al para redondear un poco el tema, lo que no observé eran equipos. Y lo que yo quisiera transmitirte ahora para finalizar sí. el tema es un dicho de campo.
Un dicho de campo,
un
dale.
Dicho de campo, que hoy se lo dije a una amiga y se rió. Le digo, ¿sabés qué está haciendo Javier Milei?
Sí.
Está corriéndolos con la vaina.
Con la vaina, uh-huh. exactamente.
No tiene cuchillo.
No tiene cuchillo.
Los está sí. corriendo con la vaina. Hay otros que dicen los está corriendo con el instrumento muerto.
Claro, 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 exactamente. Bueno, vos sabés que en esta semana pasada falleció un gran intérprete, cantautor.
Sí, verdad.
Nos referimos a Chico Novarro.
¿Sí?
Sí, sí, creo que tenía 88 años, ¿no?
84.
88.
Ah, 88.
Se había dicho 89, no, pero no, 88 años creo que tenía Chico Novarro. Compuso grandes temas que han sido interpretados por mucha gente importante en el país. Entonces le queríamos dedicar un pequeño homenaje a Chico Novarro por tantos años de escuchar buena música para nuestros oídos. Y qué mejor que escucharlo a Chico Novarro interpretando para mí uno de sus mejores temas en esta bella radio que es Radio Amadeus, en este programa que se llama Proyecto 15, con todos los integrantes de esta mesa y con Ricardo en la operación técnica. Así que, Ricardo, te trasladamos la responsabilidad para que vos puedas hacer feliz a nuestros oyentes en sus hogares.
Cuenta conmigo por si tuvieras que encontrar algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes, siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo.
Una bella interpretación de Chico Novarro, Cuenta conmigo. Bueno, eso le dijo Massa a Cristina, cuenta conmigo. Ahora hay que ver hasta dónde va a contar con el apoyo de Cristina.
Al Garca le vienes a decir, ¿no? Cuenta conmigo.
Están pasando tantas cosas, por ejemplo, hablan de saqueo, ¿no, Elías?
Mirá, nos están pasando videos,
sí, en este momento.
Los celulares en este momento.
En vivo.
En vivo en José Cepaz. Y no sé.
¿Será algo, real o será?
Aparentemente, por las cosas verso que estamos viendo, da la sensación que es real.
Sí.
Y nos mandan mensajes, no videos, que está pasando algo parecido en Morón. Pero voy a esto.
Sí.
¿No será esto una buena jugarreta del Garca, vendedor, sí, de pancho?
De humo.
Sergio Tomás Garca Massa.
Masita.
Para hacer presión, ya que está en Estados Unidos tratando de pedir limosna, pidiendo limosna, para demostrarle, muchachos, si no me dan los 10.500, esto explota.
Mirá,
¿no será algo
ser
armado?
Porque hoy
creemos eso. Sí. Hoy, como no le creemos a nadie...
Quiere vender, claro, que esto es África.
Exactamente.
Y que estamos muy cerca de los gorilas y todos los...
orangutanes,
claro, sí, chimpancé y chimpancé, todo eso. Y entonces, como esta gente está acostumbrada,
sí,
a manejar estas tretas,
sí,
no para dar lástima, sino para simular, para terminar, claro, de robar antes de irse,
sí,
todo lo que le puedan prestar,
lo que queda.
Y sí, porque el único plan, el único plan que ha tenido este gobierno desde, sí, que empezó hasta el día de hoy, era vender dólares para mantener,
sí,
el dólar relativamente barato como está. Lo digo así porque sin temores lo digo. Sí, el dólar, sí, se va a ir al doble, señores. Les estoy anticipando de que el mes que viene el dólar lo van a ver en 1.200 a 1.500 pesos.
A la
y
flauta.
Cuando se termine yendo este gobierno que se va a tener que ir,
sí,
yo calculo que va a estar ya como el billete ese del modelo chino de 2000.
¿Pero cuál dólar? Perdón, Jorge. Porque hoy está el contado líquido, está más caro que el dólar blue.
Pero eso...
7.20 contra 7.43.
El contado líquido.
El contado líquido, el CCL, está 7.43, 7.46.
Pero ponete a pensar
por qué. Hacían el rulo,
No,
esto no es tema de rulo. No,
el tema es que si el dólar blue llegue a 3.000, que llegue a 3.000. Si en realidad, ¿qué ecuación va a cambiar real?
El problema real es contado con liqui o el
puede
dólar
ser,
net.
Puede ser.
Porque eso es el dólar comercial.
Claro.
El dólar oficial no existe.
Sí, existe, pero...
No existe.
No hay. Yo te lo alargan con cuenta gota.
Yo te hago una pregunta. Las importaciones, ¿cómo lo estás pagando? El Estado no está liquidando. Venimos 9.500 millones de dólares abajo, ¿eh? Quiero que me entiendan.
No. Muchas empresas están usando el swap de yuanes con China. Y muchas empresas.
Perdón. Vos estás hablando del mercado de amigos y no de libre mercado.
No de amigos.
Justamente no de amigos. Perdóname. El libre mercado.
Si buscas el listado.
Está contado con liqui y vas al MED, porque es la única manera que puedes responder vos al exterior. Porque el Estado no te manda los dólares. Ese es el problema que estamos teniendo.
Los mercados los están cerrando, como hablamos hace un rato, y hacen un negocio con cuatro o cinco grandes.
Exactamente.
Es un grandes exportadores como Glencore, como Bunge, como Dreyfus, etcétera. Y cuando vos vas a pedir un ruca, te lo paran. Y yo te lo digo porque estoy...
Por experiencia.
Yo te lo digo por experiencia porque he tenido matrícula para faenar en más de un establecimiento frigorífico.
Ah, mira.
Tenía mi ruca, lo utilicé durante determinada cantidad de tiempo. Ahora, nuevamente estoy solicitando un ruca para realizar una exportación, ya con un contrato firmado que le va a dar dólares en teoría, ingreso de dólares,
y lo están trabando.
Y me lo están trabando.
¿Y por qué lo traba?
Bueno, porque ellos tienen el control de los negocios del país.
Absoluto.
Yo me imagino de que ellos obviamente deben estar manejando sus propios negocios con empresas que son...
Pero ya la mitad de las importaciones se están pagando con el swap de China. Actualmente, las empresas muy grandes, que no son distraídos los muchachos, por ahí que en algún contexto de empresas más chicas, pyme, no lo use, no exceda, no, pero la realidad es esa. Volvemos a lo mismo que lo hablamos en algún momento: si el Blue se fuera a 1000 o a 2000, es lo mismo que un coche que cuesta 500 pesos, 500 mil pesos, mañana pase y valga 7 millones de pesos. No lo comprarán, lo comprarán el que lo necesita. Digamos, las empresas, yo creo que el dólar tiene que seguir el Banco Central administrado mejor, obviamente, nadie va a discutir toda esa serie de cosas que pasa. El dólar tiene que ser para importar realmente, ese dólar, el oficial. Después, Miguel, si te querés ir de viaje o comprar algo con tu tarjeta, y voy a pagarle lo que tenga que pagar.
Está bien. Yo tengo una pregunta, Miguel. Después de la devaluación del día posterior a las elecciones, en el cual... Se fueron los dólares a los precios que sabemos, pasaron los 700 pesos cada uno, viniendo de un billete de 590, vamos a decir la verdad. Pero miremos esto, cuando hicieron la devaluación ellos, la resultante le daba que, por ejemplo, el dólar tarjeta se le iba mucho más arriba que lo que se había disparado el Blue con la disparada del día lunes 14. Entonces le sacaron impuestos al dólar tarjeta. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a pagar todo con dólar blue y el dólar blue se dispare.
Claro.
A ver, chicos, si seguimos tapando el sol con los dedos, manos, porque ya la mano la tenemos quemada, nos quedan los deditos, donde vos tapás el pedazo de sol de un lado, se te abre del otro lado. Claro. Esto es lo que está teniendo este gobierno. Con parche no se arregla. Esto se arregla con programa, no con parche.
Claro.
Pero no la entienden, chicos, hace 4 años que están. Como dijiste vos, Jorge, ¿dónde está Cristina?
¿Dónde está?
Pero la pregunta, ¿no? Como le dice Jorge Asís, el ángel exterminador.
Sí.
¿No? ¿Qué está ahora apoyando a Milei? ¿Quién puede escuchar a un personaje tan siniestro como el ángel?
Sí.
Que la verdad que se fue. Se tuvo que ir, y no es que perdió por el trotskismo, el taoísmo, el nada. Perdió por inútil que fue. Uh-huh. Porque a las 7 de la tarde se iba a ver Netflix. Uh-huh. Entonces, perdió.
¿A quién te referí?
Y
a Mauricio Macri.
Hoy está apoyando a Milei. Es un salvavidas, es un salvavidas de pono,
yo no
plomo
sé si
para Milei.
¿Sabe no sé
qué?
Si
y pero dice que Milei dijo que lo iba.
¿Pero quién carajo es Milei?
Bueno, por eso, Milei no es, a ver, Milei. ¿Ustedes creen que el país va a seguir teñido de violeta?
Pero vos te crees que Macri
inventaron el violeta.
En cuanto den la orden,
no lo necesita.
Jorge, en cuanto den la orden que no hay que cortar boleta, ahí vamos a ver la verdad de lo que es Milei.
Claro.
Que la verdad de Milei es lo que pasó en las PASO provinciales.
Claro.
Venimos desde febrero teniendo PASO finales con distintos gobernadores y distintas provincias. Esa es la verdad.
Ahora,
no las PASO de ahora.
Esto se tiene que empezar a corregir y a arreglar con un verdadero programa.
Sí.
Esto se tiene que arreglar.
Nadie dice nada.
Esto se tiene que arreglar. Nadie dice qué es lo que van a hacer.
Nadie
dice qué es lo que van a hacer.
Es que probablemente lo sepan.
No lo.
Creo que tiene la.
Bueno, deberían saberlo. deberían saberlo. Y yo siempre hago una lectura al revés de lo que dicen. Por ejemplo, la declaración de Fátima Flores, la nueva novia de Javier, dice: no queremos que piensen que es una construcción política. Y yo siempre hago la interpretación al revés de
la humanización de los candidatos.
Tenemos que ir a un corte, chicos.
¿Cómo se llamaba la hija?
Ya. Miguel, tenemos que ir a un corte ya.
Cortemos.
Porque si no, Ricardo nos corta el micrófono. Adelante, Ricardo.